¿Te parece antes de intentar responder a esta cuestión? Hay que corregir unas cuantas cosas en tu formulación que pueden ya pervertir el razonamiento, ¿no? No ha habido nada programático en lo que yo he propuesto, ni siquiera cronológico. Al contrario, a algún chico ahí al fondo le dije que sí, que evidentemente la disolución del alma es una cuestión política, pero que nunca sola, porque la persona individual es solidaria con el Estado y con la banca y con la realidad toda. De manera que el ataque tiene que dirigirse a todos los sitios donde aparece la realidad. Porque si no, se puede uno llegar a establecer efectivamente un programa de perfeccionamiento o disolución personal, creyendo que una vez que se consiga eso se va a pasar a la gente. No. Todas las apariciones reales, las individuales, por supuesto, sin disolución del alma no hay nada que hacer, pero las que encuentras en la calle, las bancarias, las estatales, las políticas, en el sentido vulgar, cualesquiera otras también. El ataque es el mismo, pero evidentemente no puede lanzarse a un solo punto de la realidad, sino a todos los que va encontrando, ¿no? A todos los que va encontrando. Todo mata a lo que quede, a lo que pueda haber de vivo o de pueblo. Todo mata. Son instituciones de la muerte, diversas instituciones de la muerte. Pero cualquiera de ellas puede ir el ataque. Bueno, una vez evitada la posibilidad de error, yo creo en esto, la otra cuestión es la cuestión enorme, es la cuestión en la que uno se pierde. ¿De dónde al pueblo puede venir la razón común, lo que he llamado razón común? ¿De dónde por debajo, y a pesar de las ideas de uno y en contra de las ideas que de uno, puede latir algo de razón común? Esa es una cuestión a la que los harapos estos que he usado, entre otras cosas, del libro de Heráclito, tratan no de responder, pero sí de presentarla de una manera que yo creo bastante útil. Eso a lo que aludo como razón común, eso que piensa por nosotros, viene de fuera en cierto sentido. De forma que no solo viene de fuera de la persona, sino de fuera de la sociedad humana. En otras palabras, tu cuestión nos saca de la historia. Nos saca de la historia a la que mis ataques se venían refiriendo exclusivamente o casi, a la constitución del Estado. Nos saca de la historia y nos hace reconocer que también, de alguna manera, las cosas hablan. Es cierto que la realidad, las cosas, es aquello de lo que se habla. Pero la presencia misma de la razón, y el hecho de que nunca muera del todo, la presencia misma de la razón nos hace pensar que también las cosas, en el fluir de las cosas, en el entrechocarse de las cosas y en el contradecirse de las cosas, hay una especie de diálogo, dialéctica o razón que está viviendo. Que a nosotros no se nos alcanza porque estamos cegados por la realidad, pero que puede haberla. Es justamente para eso, para lo que se acaba aquellos versos de Machado que dicen: tal vez la mano en sueños del sembrador de estrellas hizo sonar la música olvidada como una nota de la lira inmensa, y la onda humilde a nuestros labios vino de unas pocas palabras verdaderas. Donde de una manera, bueno, tal vez un poco ingenua y poética en el viejo estilo, pero yo creo que útil, se relaciona esta aparición de la razón entre nosotros con algo que viene de mucho más lejos. Claro, si alguien es tan profundamente idiota que entonces se pone a pensar en Dios y a tener un concepto de Dios, pues estamos al cabo de la calle, ya la hemos arreglado, ¿no? Pero si uno se libra de eso, reconoce esta especie de exterioridad, de lo cual la historia de la sociedad humana, claro, más que capítulo perdido en el cúmulo del polvo de las estrellas que se pierde por el sinfín, si uno reconoce eso, que después de todo, toda la historia y realidad de la sociedad humana está flotando en un sinfín, yo creo que esto es útil. Y desde luego de ahí viene, ¿no? De ahí viene y no de ningún otro sitio. Perdóname que termino. Perdóname que termine, luego te dejo ya que sigas hablando. De ahí viene. La historia comienza cuando a eso se le empieza a administrar la muerte. Eso es todo lo que he visto. Y entonces, como nunca el poder consigue la perfección de esa administración, eso se manifiesta como rebeldía, como negación. Esencialmente vago. Vivir es eso. La vaguez y la vaguedad y toda la hora que quieras, es eso. Lo otro, lo que no es vago, es el trabajo y la banca y la realidad. Contra la que se lanza la negación, que no es nada vago. La negación es una flecha, eso es otra cosa. Pero desde luego, aquello de lo que viene y aquello en lo que vendría a parar es el sinfín. Es decir, no solo vaguedad, es infinitud. Un sinfín. Eso es lo que a uno le suena y le sabe a vida y a pueblo. Lo otro son los conceptos, las ideas. No.
Nos apoyamos criticando la realidad y
no, no es así. No es así la aventura de la flecha. El no viene de donde viene y va contra algo ideal y concreto, que es la realidad, la que nos está matando. No hay ninguna vuelta de la flecha. Lo que hay es constantemente un intento de coger la flecha, encapsularla y asimilarla para que la negación se convierta en una filosofía, en un cambio de gobierno y cosas de esas. Eso es lo que hay. Pero desde luego, desde arriba no se puede pensar, desde arriba no se puede decir verdad, no hay ninguna vuelta de la flecha. Desde arriba solo se puede decir mentiras. No hay ningún sentido inverso de la flecha. Lo que le cabe al poder es eso, intentar que cada flecha que recibe pues esté debidamente encapsulada en la escuela. ¿Eh? No. Tú hablabas de un... A lo que me he opuesto es a que pensaras en que la flecha tiene dos sentidos, en que lo mismo que va a negar la realidad puede venir de la realidad a negar lo otro. En ese sentido digo que eso no puede ser, que desde arriba, desde la realidad, solamente se puede decir mentiras.
Saber quiere decir algo puntualmente cero y luego hay un sendero allá atrás, porque el largo tiempo que tiene la palabra teoría.
No, vamos, no quiero tampoco haceros provocar.
Yo creo que por nuestra parte, lo que estamos aquí encantados y la gente parece que lo mismo, pues sí.
Yo quería también decir algo.
Es una consideración breve respecto a la cuestión, incluso afectando lo de la falsedad de la realidad. Yo creo que tendríamos también que plantearnos una gradación de la realidad, una cuestión de más o menos. Desde luego es muchísimo más real un ejecutivo de la casa Ford que un mendigo de la calle, aunque hay mucha gente que se realiza en la marginación, se considera un marginado porque es mejor ser marginado que no ser nada, o ser malo que no ser nada, o ser delincuente que no ser nada. Es decir, que hay una gradación y también hay una cosa que hay que tener en cuenta, también eso mismo respecto a la cuestión de la persona desde el punto de vista histórico. Ahora mismo estamos viviendo bajo el régimen de la perfección de la persona, que es el régimen del individualismo democrático. Entonces, en este momento, la persona es equivalente clarísimamente a todo eso que dices que viene de fuera, la onda del Estado, del capital. Es decir, hoy día un individuo o una persona es dinero, de tal manera que un término incluso persona ha perdido esa gracia que todavía en el Mairena podía tener, ¿no? Y hoy día el mercado ha cogido la palabra persona y el adjetivo personal como algo que se equipara a dinero. Ordenador personal, automóvil personal, cada vez que te dicen personal, sí, quiere decir que es más caro. Entonces, y esa es la primera consideración. Y la segunda consideración es que siendo yo un elemento gramatical de la gramática común, ¿cómo es que luego se hace idiótico e idiomático en todas las lenguas? ¿O no? Es una pregunta.
Bueno, esto no es así, simplemente no es así.
Pregunto.
En todas las lenguas del mundo, uno de los elementos que uno reconoce como de lenguaje común es la presencia de yo. Yo, sí, pero, sin distinción de sexo, ni de clase, ni de nada. Yo, para cualquiera, y ese yo jamás se hace idiótico. Ese yo se emplea mal para apuntar a la máscara, a la persona, con una equivocación que es la falsedad de la que hablo. Pero una cosa es don Agustinito García y otra cosa es yo. Es, no solo es otra cosa, sino que es lo contrario. Es lo contrario. Ahora, que el comercio de ordinario, el pronombre personal se utilice para apuntar a la máscara, que cuando te digan la falsificación contra la que he sacado esa presentación del niño delante del espejo que dice yo no soy ese, justamente por eso, y después se le convence de que sí, de que es ese, ese es yo, esa es la realidad. Esa es la falsificación. Bueno, y del otro nada, pues sí, está bien, ya lo habéis oído. La realidad efectivamente tiene grados. Esto en el libro del de Dios ya lo he formulado con toda precisión. Esto se percibe perfectamente bien porque la realidad de las realidades es el dinero. Es la perfección de todas las realidades, puesto que, como se dice ya en uno de los fragmentos de Heráclito, todas las cosas pueden convertirse en dinero y dinero en todas las cosas. Que esto es la muestra de que lo más ideal y abstracto de la realidad es el representante de la realidad, el dinero. De forma que el resto de las cosas están condenadas a una jerarquía, a una gradación, que se mide justamente por el dinero. Es decir, cuanto más frecuentemente, por más cuantía de dinero, la cosa se cambie, más reales. Cuanto más olvidada esté el gráfico de la banca, menos reales. Hay efectivamente grados de realidad, y esto conviene tenerlo en cuenta, grados, jerarquías. Pero el dinero es el que nos da el criterio. No creo que haya otro más claro. La cuantía y la facilidad con que las cosas se convierten en dinero es la medida de su realidad. Para que esto se pueda aplicar hasta personas, efectivamente. Hay personas que en el mercado cuentan mucho más que otras, ¿sabes? ¿No habéis oído como los del marketing de la cultura de los libros hablan de los autores más vendidos? ¿A que no os ha ocurrido que esta locución es ambigua? Ahora supongo que sí, ¿no? Ahora supongo que la veis con claridad. Efectivamente, ahí veis que eso declara claramente el alto grado de realidad del autor del literato en cuestión. Es el más vendido.
Y las personalidades en vez de personas, porque se quiere resaltar.
Se hace todavía más. Personaje, que a lo mejor tiene una connotación poco deseable, y personalidad.
Y si son independientes, mejor todavía.
Y personalidad independiente, hombre.
Los partidos, todos tienen sus personalidades independientes.
Pero esa es la base de la democracia.
A ver, allá atrás, y yo pediría por favor que la gente les hable bien en boca. Sí.
Sí, efectivamente es un poco tarde, y además yo no soy historiador, pero hay, en lo que has dicho, hay algunas inexactitudes históricas, sin duda. A lo mejor alguien sabe más de historia que yo. En América muchos de los misioneros aprendieron lenguas indígenas, y precisamente nuestros documentos de lenguas indígenas más antiguos se los debemos a estos frailes, que se molestaron en aprender las lenguas de los pueblos, ¿no? De manera que eso hay que tenerlo en cuenta, no hay una contraposición tan clara. En cuanto a tu relacionamiento de la Iglesia con el analfabetismo y con la falta de escritura, pues eso es todavía mucho más inexacto. Hay que recordar lo que he dicho antes, que no se puede tener de la escritura un concepto estricto, que la escritura impone su poder de maneras muy distintas. Y antes recordé una pintoresca era el Evangelio colgado como un escapulario. Hay que tener en cuenta que para los analfabetos la escritura, como signos mágicos, como lo ha sido siempre, tiene un poder enorme, enorme. Cuando imaginamos el poder de los magos que acompaña al reyezuelo primitivo, tenemos que tener en cuenta esto. Si ha empezado la historia, luego la gente no sabe leer. Leen los sacerdotes, pero aquellos signos tienen un poder que puedo llamar mágico, que puede ser mayor todavía que el de la lectura. Hasta tal punto llega el poder de la escritura. Y después, otra manera de imposición de la escritura. Cuando yo era niño todavía, había que aprenderse el catecismo. Para eso no hace falta propiamente leer, se lo puede aprender uno de memoria. Pero ese aprendizaje de memoria es una imitación y reproducción de la escritura. Es como, tiene de la escritura lo esencial, que es que no puede salir nada imprevisto, que se repite lo que ya está escrito. De manera que esa palabra aparentemente hablada es escrita, es solo falsamente hablada. De manera que no es así. Y además he recordado de tiempos más antiguos de la, a propósito de la edición de Lucrecia, de tiempos más antiguos de la historia, he recordado aquella manera ambigua en que al comenzar los renacimientos por el 800, las instituciones eclesiásticas trataban la escritura. Por un lado, efectivamente, podían mantener el analfabetismo a sus poblaciones, pero ellos sabían que el poder estaba en los libros, y la cultura era la Iglesia. Y gracias a la Iglesia y a este su afán de poder, hubo renacimiento, y se revolvió poco a poco hasta llegar al estado este, al régimen que hoy padecemos. Esto es así. Hay que reconocer estas contradicciones de una manera muy clara. Aquello a lo que ha aludido como lenguaje es aquello que no está escrito, que siempre le puede salir a la boca en contra de la voluntad y de la conciencia de uno. Eso es lo que no puede aparecer con ninguno de los medios, ni escritos, ni imaginísticos, ni televisivos, ni nada. En eso se le contrapone claramente. Hombre, también antes salieron cosas. También el régimen del bienestar vende, lo estuvimos viendo, vende discos y disquetes y auriculares. ¿Cómo eso va a ser distinto? Eso es lo mismo. Y efectivamente, hay gente entre la bien intencionada de los intelectuales que cae en el engaño. ¿Qué hace eso de defender la lectura contra la televisión? Bueno, sí es lo mismo. Si lo único que se contrapone de veras a toda la cultura en pleno es lo que queda por debajo de pueblo no sometido, no catequizado totalmente. Bueno, la verdad es que normalmente a los 7 años... La verdad es que a los 20 años la vía normal era leértelo y aprendértelo de memoria. Ahora, lo que he dicho es que no es necesario. Evidentemente tú puedes ser analfabeto y aprenderte el catecismo de memoria, porque otro te lo va diciendo. No era la vía normal, ¿no? La vía normal a los 7 años, cuando a mí me tocó eso, era, claro, con el librito, pasar por lo escrito y convertirlo en un aparente oral que no era más que escritura, ¿no? ¿Es? ¿Qué? ¿Pero mejor para quién? Ah, pues depende. Es, desde luego, yo he estado toda la tarde dando ejemplos de que puede usarse para eso, gracias a lo que he dicho y con los ejemplos que he sacado, que eran ejemplos sacados del libro. Puede ser que efectivamente de los libros salga algo de eso. Pero si uno confunde, si uno en lugar de pensar que por casualidad y casi por milagro, de un libro puede salir voz viva, si uno se cree que los libros, la escritura, son el lenguaje, entonces para nada, vamos. Entonces para nada no es bueno para la gente. Al contrario, es una muerte. Por tanto, depende de la manera en que se le trate. Es, desde luego, un don ambiguo. Al poder normalmente le sirve para sostener la idiotez. Que gente, el corazón de uno, pueda aprovecharlo para lo contrario, es posible, gracias a la imperfección del régimen. Pero en todo caso no es más que eso, aprovechamiento de sus debilidades.
respuesta para la pedida, por favor, brevedad, porque le dijiste que se había dado
los minutos. Hacer una pregunta respecto a si nos situamos viviendo en esa incertidumbre, ¿qué podríamos decir acerca del suicidio? Concretamente del suicidio, del suicidio como forma de aislarse, como forma de aislarse de ese, digamos, de esa persona.
Sí, yo lo he padecido, nunca como tentación mía muy fuerte, pero de amigos muy cercanos, muy queridos, a lo largo de tantos años. Me cuesta trabajo decirlo, pero tengo que decirlo. Es una idiotez como todas las demás. Porque, como ya antes he dicho, la constitución de la persona está precisamente hecha sobre esa muerte siempre futura. Esa es la raíz y fundamento de la personalidad. Es así como te hacen creer que tú eres tu persona. Entonces, quien se deja atrapar por el suicidio es porque es muy creyente. Ha llegado a un alto grado de creencia en su personalidad. Y cree que efectivamente, en virtud de su voluntad personal y de sus ideas personales, puede acabar consigo mismo. Con lo que acaba, pues ya es algo. Es con lo mismo que acaba la burocracia y la escuela y la televisión. Acaba con las posibilidades de vida y de pensamiento. Eso es con lo que acaba, pero consigo mismo no acaba. Consigo mismo, con esa muerte voluntaria, lo mismo que con la otra, lo que hace es confirmarse. De manera que, claro, yo tengo que decirlo, sobre todo si me puedo acordar de algunos de los amigos o amigas, tengo que decirlo de una manera lo más sentimental que pueda. Yo trato de ponerme en el caso y entiendo muy bien el lío, lo mismo que entiendo el lío de alguien que está en la locura. Lo entiendo bien y lo interpreto en el sentido de que esa lucha interna de los dos que somos, pues ha tomado caminos que condenan a una especie de sumisión violenta, en lugar de tirar por otro lado, ¿no? Ese sería todo lo contrario del suicidio. Ese sería que yo pueda en mi alma asesinar un día al que me hizo este mundo cuando yo estaba dormido. Ahí, a eso vamos. Es un poco propio llamarlo suicidio, porque hay que, tendría en todo caso, aclararse, ¿no? Hay una manera de intentar matar a la persona en nombre de mí, en nombre de yo, que no soy nadie. Lo contrario. Sí, no le vas a dejar de hablar, ¿eh? Sí, estaba deseando hablar tu
plato. No,
sí, pero
la exterioridad, no sé si el origen, pero si al menos la fuerza de la razón, se me ocurre un poco que, además de ese método exterior, que quizás también hay uno interior, que se sostiene también a la persona, pero también al yo, en esto que con los más positivos podríamos llamar todavía cuerpo, sino para cosas muy hundidas. Y que la experiencia de lo bueno, originario, de placer en última instancia, que por lo menos casi cualquiera, desde luego por lo menos antes tenía, ahora ya parece que empieza a tener más dudas con el progreso progresado, si están ya desde el principio a los más críos ya se les machaca desde pequeño. Pero vamos, a pesar de todo, esa experiencia de placer pienso que probablemente aporta, si no origen, si fuerza a la razón, en tanto en cuanto es lo que nos va a permitir enfrentarnos a todas las falsificaciones, cuando se nos vende otra cosa, cuando nos frente a la teta nos dan un biberón, pues entonces vemos que es una falsificación tremenda. Y ese sentimiento, por pequeño que haya sido, por pocas experiencias que se hayan tenido de eso, que son no solamente exteriores, sino también interiores, y que son por lo tanto una puerta que permite luego razonar, una vez adquirido el lenguaje y la palabra, permite enfrentarse a esa falsificación razonando y pensando, por lo tanto.
Sí, supongo que todo ha ido bien lo que ha dicho Quique, que está muy bien dicho, de manera que en efecto de ahí viene la fuerza de decir no se puede separar esa especie de posibilidad o fuerza de decir no de eso que nos queda de sentimiento de lo bueno, que es lo que, como él ha dicho muy bien, nos permite reconocer la falsificación. ¿De dónde si no íbamos a decir esto no es vida o esto es un sustituto? Eso es un testimonio de que algo queda por ahí abajo. Queda más suelto ligar esta cuestión a la cuestión del sinfín, que antes decíamos, pero tiene una relación que ahora no podemos desarrollar. Esto a lo que tú aludes como experiencia de algo bueno, tiene una relación lejana, porque precisamente bueno es sin fin. Bueno es sin fin. Los sustitutos están delimitados, conceptualizados. Solo así se les puede vender. Solo así les puede vender. Pesar, medir, vender. En cambio, lo bueno, desde luego, carece de esas cosas. En ese sentido, es sin fin, y aunque lejanamente viene a enlazarse, como tal vez querías, con lo que antes veíamos de que es evidente que la historia humana toda y la sociedad flota en un sinfín y que desde ahí de fuera lo que venga.
Yes.
Bueno, vamos a ver, quería una cuestión de curiosidad, la experiencia que has hecho que me interesó mucho, sobre el niño, el espejo y demás, ¿no? Efectivamente la experiencia de verse en el espejo, no solamente para un niño, sino para un mayor, es muy fuerte. Pero yo por la experiencia que tengo también y por lo que oigo comentar y que lo que nos pasa habitualmente, es que el sentirse, la dificultad de reconocerse en la voz propia. Es decir, el enfrentar, yo podría decir después de escuchar esto, ¿no? Seguramente, pero yo no soy yo. No sé cómo me oiré, pero eso. Luego hay una experiencia viva, no sé lo que un niño, si a un niño le pasaría, porque ya me he olvidado yo, a mí lo que me hubiera pasado con eso, ¿no? Pero bueno, que es interesante, ¿no? Me parece que efectivamente nos cuesta mucho el reconocimiento de, en fin, del qué somos, quién somos, cómo nos vemos y cómo nos escuchamos. Y creo que la experiencia está ya más fuerte, más dura, ¿no? Más difícil. Muchos tenemos terror a escucharnos, a la grabación. Bueno, eso hago por una, pero yo lo que quería comentar, no quería irme de aquí sin decir, yo ya había dicho al principio, ¿no?, que quería, de alguna manera, mover, agitar el pensamiento, ¿no?, en fin, ir formando entre todos el pensamiento de hacer algo. Efectivamente estamos destinados, tenemos la suerte de estar entre lo de arriba, que nuestra vida transcurra entre lo de arriba, la realidad, no sé, y lo de abajo, lo que anda por ahí. Nuestra suerte es como vivir en medio, casi a la intemperie. Pero esa transición, esa forma, hay que hacerla de la mejor manera posible, y seguramente es posible vivirlo de otra manera o experimentarlo de otra manera. Yo digo aquí, por ejemplo, ¿qué ocurriría si abandonáramos, aunque sea por un tiempo, aunque sea por una semana, aunque sea por un la literatura de la literatura, la lectura con la vista por la lectura con la vista, es decir, las formas habituales de comunicación, de práctica docente, escrituraria, comunicativa, en congresos, en no sé qué, de comunicación? ¿Qué ocurriría si aprendiéramos, te dije, lo de maestro de primeras letras, no porque tu personalidad lo sea, sino por lo que yo quería